cuatro grupos mediáticos acaparan el 75% de los medios, y ni que hablar con las audiencias, ¿no? Por eso sí. nos propusimos hablar al respecto con Damián Loretti. Él es abogado, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, fue de la UBA, especialista en derechos, en derecho a la comunicación, trabajó mucho en lo que fue la trabajosa de, redacción de la Ley de Comunicación Audiovisual. Y bueno, también está en esto de ver cómo dar forma a este proyecto que nos pareció tan interesante. También, ¿cómo te va, Marcelo Pascucio? Te habla acá en Radio Nacional Neuquén.
Buenos días, Marcelo, y buenos días a la audiencia.
Bueno, contanos un poco de esta Ley de Fomento de Pluralismo y Diversidad Informativa.
A ver, a partir de algunas consultas, me da con eco la comunicación.
Ahí vamos a tratar de corregir.
Gracias. A partir de algunas consultas que fuimos trabajando con algunas radios comunitarias, con diarios recuperados por situaciones muy puntuales, ahí fue surgiendo que la Argentina tiene no solo un problema estructural en materia de concentración de medios, que es lo que vos mencionabas, sino que tiene además un déficit estructural en materia de pluralismo y un déficit regulatorio por asimetrías en materia tributaria. Solo por dar un ejemplo, para no aburrir demasiado a la audiencia, los diarios cooperativos tienen una posición particular frente al IVA, que no es el de las empresas comerciales, pero como hay un problema en la redacción de la ley del IVA, esto está reconocido por la AFIP de la administración anterior, en la cadena de producción ellos compran el diario con 21% de IVA, en la cadena de comercialización ellos tienen un desgravamiento, pero se quedan con el 19% en materia de crédito fiscal. O sea que lo que compran con IVA no lo pueden descargar. Imagínate cuánto impacta la compra de papel en un diario recuperado, si el 19% de tu inversión en IVA todos los meses lo tenés acumulado y no lo podés descargar. Claro. Esto se reproduce en otras cuestiones y en el modo de financiamiento genuino de los medios de comunicación sin fines de lucro, en el mundo hay sistemas directos e indirectos de promoción. Uh-huh. Por ejemplo, en Estados Unidos, las radios, universitarias o educativas, o las instituciones que cumplen algún proceso de formación formal y no formal, uh-huh, permite que la gente que invierte dinero en ellas, suscripciones o donaciones, lo puedan desgravar de ganancias.
Está bien.
En Argentina el régimen de ganancias permite, por ejemplo, que si le pones dinero a una universidad privada para pintarla, para poner un aula, o para hacer apuntes, uh-huh, o lo que fuera, a fin de año tenés la posibilidad de desgravarlo de ganancias con un techo. Ahora, si pones plata en un medio comunitario en el sur del país que hace formación, educación no formal o lo que fuera, o incluso dar noticias, sí, locales que otra emisora no dé, uh-huh, eso no se puede desgravar. Si le pones plata, claro, a un partido político que está financiado por el Estado para sus instituciones de formación, lo desgravas de ganancias. Si te querés suscribir a un diario comunitario, no lo podés desgravar de ganancias. Y son tan importantes los medios sin fines de lucro como los partidos políticos en términos de pluralismo, circulación de ideas, como aportes a la democracia, ¿no? Uh-huh. Entonces la ley viene a saldar estas asimetrías regulatorias de tipo tributario y a generar, con fondos que ya recauda el Estado a partir de la exportación de divisas que hacen las plataformas de agregación de contenidos, es decir, que no producen contenidos, sino que venden publicitariamente la acumulación de estos contenidos, capturar, que ya el Estado recauda, el 5% del monto sujeto al IVA, el IVA ya se tributa, para hacer un mecanismo de fondeo directo a medios sin fines de lucro y micropymes, e incluso a canales de televisión en ciudades pequeñas, en la medida que los medios no tengan relación con cadenas o con inversores, claro, extranjeros, y que tengan un mínimo de noticias propias.
Y para salir de la lógica de la pauta publicitaria, digamos.
Es que, a ver, yo creo que ahí hay un problema no resuelto en términos de debate con la cuestión de la pauta. La pauta está impactada por temas de mercado. Pero cuando uno mira cómo funciona esto en el resto del mundo, no es solo mercado, pese a lo que dicen las empresas. Pero no deja de estar vinculado al tipo de mensaje que se quiere difundir. Y por lo tanto los recipiendarios son distintos. Cuando uno mira los proyectos de ley de publicidad oficial que se fueron discutiendo, hay un problema hasta para discriminar en términos ciertos y científicos qué es publicidad, qué es propaganda, qué es anuncio, qué es patrocinio. Hay reglas que aparecen medio confusas de el Estado tiene que anunciar las mismas condiciones que los privados, y eso es imposible porque los privados fidelizan, generan situaciones de exclusión de anunciar con uno sí, con otro no, y el Estado no puede hacer eso. Entonces jamás va a tener los mismos valores de mercado que alguien que tiene privilegio por fidelización. Pero además hay un tema que es que es hasta admisible que haya medios extranjeros que reciban pauta argentina, por ejemplo, para el fomento del turismo o para licitaciones enormes. Y eso no ocurre cuando uno lo que quiere hacer es promoción de medios sin fin de lucro. Son lógicas diferentes.
Ahí tenemos un debate pendiente.
Lo cual no quita, exactamente, lo cual no quita que en la Argentina haya que hacer un debate sobre cómo se anuncia, cómo se ponen los avisos, cómo se cursa, cómo se define qué es publicidad, cómo se define cuándo se puede hacer y cuándo no, y qué requisitos, qué umbrales se les pide a los medios para que accedan a los registros de publicidad.
Claro. ¿Hoy qué criterio rige? ¿El criterio, el que mayor audiencia tiene, mayor parte de la torta de la publicidad oficial se lleva? ¿Es ese el criterio?
Mira, yo no vi los resultados del primer semestre del gobierno nuevo, porque todavía no están publicados, hay algunas menciones periodísticas, pero no está el dato duro publicado. Durante el macrismo se hizo un registro que no cumplió ni el propio gobierno que lo inventó, y lo que generaron en algunos casos en medios concentrados fue un 500% de aumento de la pauta anual. Caso Clarín y La Nación, eso fue muy visible. Con lo cual ahí hay mecanismos de distribución, de apoyo de defensa a la competencia o no, de cómo se invierte. Digo, la relación económica entre los medios de comunicación y el Estado no es solo la pauta. Digo, desde la ley de productividad de Cavallo, que recordarán muchos, que esto se terminó de discutir en la Corte avalando la posición de las empresas, pues nunca se había corregido el IVA que prometió Cavallo, hasta haciendo demasiado tiempo estuvo en tribunales, con una medida cautelar de 14 años. En los 80 hubo una desgrabación masiva a los medios al poco tiempo antes del cambio de gobierno de Alfonsina Menem. Durante el menemismo hubo una cadena de desgrabaciones tributarias del famoso gravamen de la ley de radiodifusión de la época, que recién lo transparentó Gustavo López cuando asumió con De la Rúa en la intervención del Confer, y ahí se supo que había millones y millones y millones de dólares a grupos en materia de grabación de cable o en materia de abiertos. Incluso más de lo que habían pagado para licitaciones en las privatizaciones. O sea, si esto se sigue escarbando, la ley de protección de industrias culturales también tuvo que ver con un efecto económico para algunos medios y otros no. La transferencia del gravamen como parte del IVA que pagaban los cables también es un impacto económico. Digo, hay muchas más cosas que la pauta en este negocio. Digamos, la vuelta a lo que fue la ley de declaración de interés público de la producción de papel para periódicos es otro manijazo económico en favor de un sector.
Damián, ¿vos crees que hay que volver a discutir la ley de comunicación audiovisual? Pasaron muchas cosas, en el medio, ¿no?
A ver, más allá de lo que pasó en la Argentina, cuando se dio el debate en el 2007-2008, lo que se había tomado como base era una regla que dividía aguas, que era un servicio lineal y que era un servicio de catálogo. Servicio lineal eran los que están sostenidos sobre una grilla horaria, los de catálogos eran en esa época muy poquitos, que era algo así como yo entro, pincho en una computadora algo y a demanda miro lo que yo tengo ganas a esa hora. En esos momentos había una puja entre lo que se llamaban las reglas de UNESCO y las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Las reglas de UNESCO eran protectorias de los servicios y productos audiovisuales, culturales y educativos, y lo que estaba bajo la regla de la OMC estaba liberalizado. La Argentina tomó el modelo de la directiva europea de todos los servicios en línea, independientemente del soporte, están protegidos por reglas antimonopólicas. Porque ahí existe algo que también lo dijo en el 2015 la FCC en Estados Unidos cuando se discutió el famoso tema de la neutralidad de red, que es la direccionalidad o la discreción editorial. Hay alguien que con una botonera dice que se mira y que no se mira.
Claro.
Recién en el 2010, Europa empezó a mirar un poquito que tenía un problema con los catálogos y la producción propia o nacional. En el 2016 se incorporaron las reglas de catálogo abajo del modelo UNESCO, por llamarlo rápidamente, y se modificó la directiva europea del 2007 con unas poquitas correcciones. El 2010 se cambió y se metió a todas las plataformas de contenidos abajo de la directiva audiovisual. Por supuesto, eso no es gratis, porque ampliaron la posibilidad de poner publicidad dentro de las plataformas, etcétera. Pero básicamente, digamos, se implementó cuota nacional o europea en producción y en arraigo. Arraigo quiere decir que pagan impuestos locales.
Claro.
Con lo cual, pasaron cosas, es cierto, pero pasaron cosas en el mundo. Ni los europeos mantienen su regla del 2007, varió es la actividad.
Claro.
Entonces,
claro.
Yo creo que sí hay que rediscutir lo que hizo el macrismo, que además de ser inconstitucional y violatorio a estándares interamericanos, es desventajoso para la producción argentina. Pero además hay que incorporar cosas nuevas. Y yo no quiero entrar en la discusión de lo convergente, entre comillas. Yo creo que son empresas bifaz, que hacen conectividad y que hacen servicios audiovisuales. En la conectividad tendrán unas reglas, como hacen en España o en Estados Unidos.
Y en la otra,
otras reglas que tienen que ver con control de concentración. Argentina lo que rifó es el control de concentración.
Claro, claro. Damián, lo último, otra vez se vuelve a hablar sobre el rol de los grandes medios, no tan solo tergiversando o mintiendo, sino hasta poniendo en riesgo la salud de la población, convocando a marchas en pandemia, que no se encuentra una salida sin que se choque con el derecho a la expresión, ¿no? A la libre expresión.
Bueno, eso es complejo, muy complejo. Porque, ¿por qué podría ser mejor vista una protesta sindical que una protesta política?
Claro.
De hecho, hay muchos sindicatos que se están movilizando hoy. Que cause mayor o menor simpatía, digo, el uso de la calle como ámbito de protesta, si se entiende que está bien para reclamar por no pago de salarios, podés entender del mismo modo que está bien para hacer una protesta contra ciertas medidas. Esto es complejo en todas partes. Digo, en España están viendo que se hace con una manifestación que hubo también de anticuarentena, lo mismo en Alemania. El Tribunal Constitucional alemán, a propósito de una protesta sindical, dijo que el derecho a la protesta prevalecía sobre la obligación de aislamiento en la medida que se tomaran los recaudos en el modo de realizarlo, cosa que algunos sindicatos cuando convocan están diciendo convocamos, pero hay separación entre las personas o nos movilizamos
en auto, en caravana.
En auto o tomamos distanciamiento en el momento de hacer la protesta formal, etcétera, y con barbijos, etcétera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Siempre los temas de libertad de expresión juegan en el borde de la tensión institucional, ¿no? El derecho a la protesta se dice el primero de los derechos.
Sí, claro. Sí, y en todo caso, para algunos comunicadores existe un código penal, en todo caso, si se incurriera en un delito.
A ver, eso también es complejo si lo miras en un mapa más grande, ¿no? Y a mí no me gustan ciertas soluciones de tiempo, porque a veces lo que haces es arrastrar que cuando las cosas cambian, La misma, el mismo martillo sirve para otras cosas.
Sí, sí, para otros.
Digo, el tema de la penalización de la comunicación en contra de lo que puede informar un gobierno como datos oficiales, cuando el gobierno no ha sido cuestionado por los datos, tiene un sentido. Cuando el gobierno es cuestionado por los datos, tiene otro. En Bolivia, claro, llamémosle presidenta Áñez, sacó un decreto llamado Decreto Supremo, por el cual penalizaba a la gente que diera información inexacta, siendo que la exacta era la que daba el gobierno boliviano.
Claro.
Y eso es un problemón enorme. Claro. Entonces hay ciertas reglas que a mí me gusta mirarlas con particular atención, porque lo que hace es generar un precedente muy complejo y termina pasando, como pasó con la ley de cautelares del gobierno de Cristina, que lo terminó usando Macri para modificar la ley de medios.
Claro, tenés razón. Daniel, nos quedamos sin tiempo, qué lástima, si no seguiríamos hablando horas sobre este tema.
Cuando quieras.
Te agradecemos este ratito para Radio Nacional Neuquén.
Dale, un abrazo, cuando quieras.
Un abrazo grande.